Onda Vasca es la radio que cuenta.
Y a las 11 y 33 minutos de la mañana vamos a saludar a nuestra siguiente invitada. Es Amaia Castaños, es psicóloga y es doctora en filosofía, y con ella queremos hablar de desviolencia. Acaba de publicar Se cura la violencia, la búsqueda de la desviolencia. Lo ha publicado Editorial Beta, ella es su autora, y habla sobre tres ejes importantes: el amor, la responsabilidad y la libertad, antónimos de la violencia. Y estamos en un momento en el que estamos hablando muchas veces, desgraciadamente, de violencia, especialmente de violencia hacia las mujeres, pero es la violencia que se puede aplicar a cualquier situación de violencia que se pueda vivir, hombres, mujeres, países, ciudades o cualquier persona. Vamos a hablar con Amaia Castaños. ¿Qué tal, Amaia? Muy buenos días.
Hola, muy buenos días.
Bienvenida.
Calurosos, pero bueno.
Eso es, muy calurosos. Oye, vamos a hablar de desviolencia. ¿Y este concepto qué es?
Bueno, pues el concepto de desviolencia está así puesto con un des y un guión delante de violencia para resaltar y recalcar la capacidad que podemos tener todos los seres humanos de adquirir lo contrario a la violencia. Y para eso tenemos que poner conciencia, ganas, decisión, libertad, porque si no, tenemos dentro la semilla de la violencia.
Estamos hablando de todo tipo de violencia, Amaia.
De todo tipo de violencia, sí, de la violencia que un ser humano tiene dentro por el hecho de ser humano y vivir en el mundo en el que vivimos.
Has estado durante 15 años, nada más y nada menos, investigando el fenómeno de la violencia. Supongo que en todo este tiempo has tenido ocasión de sacar muchas conclusiones, ¿no?, de lo que ha ido pasando, de la evolución de la violencia, porque además hemos vivido nosotros muchos tipos de violencia.
Pues sí, muchas conclusiones, muchas sorpresas de conceptos que la realidad ha demostrado que igual estaban equivocados. Esto es bastante importante a la hora de que la gente, porque claro, esos conceptos al final también son los que más ponderan en la sociedad, ¿no? Y entonces, pues, lo sorpresivo de muchas zonas de la violencia. Luego, la violencia no se puede pensar que es una cosa que está ahí, que la tienen algunos, ¿no? La violencia, como suelo decir, el concepto de violencia invisible nos rodea de manera continua a todos los días. Y si no somos capaces de observar esa, la invisible, nunca llegaremos a quitar la visible.
Decías que a lo largo de toda la investigación has sacado muchas conclusiones y te has llevado muchas sorpresas. ¿Sorpresas
sí,
como cuáles, Amaia?
Bueno, yo, por ejemplo, la primera, yo empecé trabajando con hombres agresores.
Sí.
Porque necesitaba entender por qué se llegaba a eso y porque también muchos creemos necesario tratar ese tipo de violencia para que no haya futuras víctimas. Una de mis mayores sorpresas fue cuando, tratando a esos hombres, el despertar de su conciencia, el sufrimiento que demostraban, algunos, no todos. Y yo, trabajando tantos años con tanto sufrimiento, porque trabajar con víctimas de violencia, trabajas con mucho sufrimiento y con mucha dosis de mal, pues una de las sorpresas más grandes que yo tengo y que recuerdo y que he llevado a casi todos los sitios para señalarla, es un hombre el día que fue consciente de la agresión que llevaba a cabo a su pareja, y su frase fue: soy como mi padre. Y esto es muy importante, el soy como mi padre, porque la violencia pasa de cadenas en cadenas.
Se hereda.
Sí, absolutamente. Digo esto porque siempre, muchos que llevamos muchos años en esto, llevamos señalando a los hijos mucho tiempo y nunca se ha querido hacer nada con esto, y precisamente decíamos hace ya casi 15 años que iba a brotar la violencia en la siguiente generación, y por desgracia...
Claro.
Por desgracia, la realidad nos está dando la razón. En las personas de 20 y pocos años hay una hay una cúspide de violencia ahora y además una violencia distinta, por cierto.
¿Y qué ha cambiado?
Bueno, pues ha cambiado en que antes los que ejercían la violencia eran conscientes de que ejercían la violencia y lo ocultaban. Esto conllevaba a que por lo menos tenías conciencia de que estabas haciendo algo mal. El problema es que se silenciaba, claro, al ser uno consciente de que estaba haciendo algo mal y se llevaba a cabo a nivel individual. Hoy en día la violencia parece ser que es un derecho de algunos, se hace en grupo. Esto se hace por falta de conciencia de mal, es decir, están ejerciendo la violencia porque les da la gana de hacer lo que les da la gana, uh-huh. Incluida la violencia. Y esto es un problema a la hora de poder tratar la violencia.
Pero fíjate, esta falta de conciencia del mal, que me parece un concepto muy, muy, muy interesante, la tienen quienes ejercen la violencia y en muchos casos quienes la reciben. Tampoco tienen esa conciencia de que están recibiendo algo malo y que puede tener sus consecuencias. O sea que tenemos un problema gordo.
No, claro, precisamente la teoría que la realidad nos ha llevado a crear y que está en el libro se llama teoría de creación de conciencia y parte de las víctimas. O sea, las víctimas se curan creando la conciencia de víctima. Muy pocas víctimas de entrada tienen la conciencia de víctima y estoy hablando de una persona que trata con víctimas, que quieras que no, ya están aquí, pero claro, ¿cuántas no están y cuántas no vienen,
claro,
no?
Y cuando estamos hablando de violencia, por insistir en algo que insistimos una y otra vez, Amaya, no estamos solo hablando de la violencia física, hay muchas maneras de ejercer la violencia.
Bueno, yo suelo decir, para que la gente tenga un poco el concepto, el maltrato está dividido en varias, está clasificado, ¿no? Entonces, bueno, la antigua clasificación era abandono, maltrato emocional, maltrato psicológico, maltrato físico, abuso sexual. Ahora se ha añadido la sobreprotección. Los dos que peores perjuicios tienen en la psicología humana son el abandono y la sobreprotección. El que menos dolor hace a las víctimas es el maltrato físico. Es verdad que cuando alguien ha llegado al maltrato físico suele haber ya maltrato psicológico, pero ese es el que más daña, más allá de que los dos más graves, insisto, son el abandono emocional y la sobreprotección. Graves en el sentido siempre de recuperación psicológica, dificultad en ello, ¿sí?
Sí, sí. Mira, también me parece muy interesante, Amaya, pararnos un momento en eso que decías de la violencia grupal, ¿no? Que viene un poco al hilo de la falta de conciencia del mal, ¿no? Estamos asistiendo a situaciones, las hemos vivido desgraciadamente este verano, en la que grupos de agresores cogen a una víctima y hacen eso, ¿no? Una violación grupal, una violencia colectiva. Yo no sé si es única y exclusivamente esa falta de conciencia del mal o hay algo más, ¿no? En todo esto, en esta forma de ejercer la violencia en grupo, en manada.
Bueno, al final, si la capacidad de desviolencia está en educarnos, el hecho de la educación hace dos décadas que no ha ejercido una buena vía para solucionar el problema de la violencia, ha hecho que se llegue a esto. Es decir, ¿qué hay debajo de esto? Debajo de esto está la educación general que se ha dado, la no frustración, el dejar hacer a la gente lo que le da la gana. Esto lleva a muchas cosas, entre ello que se llega a agredir en manada. Y luego, evidentemente, en esto influye mucho los nuevos medios de comunicación, porque dentro de esta educación general que se ha dado a estas nuevas generaciones están incluidos los móviles, y todo este, no el aparato en sí, sino el uso que se puede llegar a hacer de ello, ¿no? Y yo siempre suelo decir, a ver si alguien sabe lo que hay dentro de un móvil. O sea, entonces, claro, se ha reforzado, más allá de hago lo que me da la gana, entonces esto es en todos los sentidos, encima se ha reforzado el hecho de hago lo que me da la gana, veo lo que me da la gana, me entero de lo que existe en el mundo y entonces hago lo que quiero. Antes esto era inconcebible. Que una cuadrilla de cinco chicos haría esto, antes esto era inconcebible. Siempre habría uno que diría, ¿pero de qué vas? Sí, sí. Y pararía al supuesto líder de la manada.
Fíjate, hablas un poco de la normalización de ciertas conductas que parece que se está normalizando que en las relaciones unas personas se chillen con otras personas, se griten, que haya un enfado y se pasen semanas sin hablarse y luego vuelvan. Todo esto también es forma de violencia, ¿no? Y esto es algo que está muy instalado entre nosotros, una nueva forma de relacionarnos, ¿no?
Bueno, la normalización, te explico un poco. Para adquirir la capacidad de desviolencia, nosotros solemos tratar dos polos, sobre todo. Uno son las emociones y otro son las creencias. En las creencias, el máximo de las creencias se llama, le llamo normalización. Es el máximo de las creencias en el sentido de la globalidad que esa creencia tiene, de la importancia que tiene en la mente de una persona, dado el reforzamiento social que tiene, y yo suelo decir que es una de las formas más graves de violencia que tenemos en la sociedad, las normalizaciones, que están muy ligadas a por dónde deberíamos empezar todos a ser conscientes y no empezar a reír gracias y chistes que son muy machistas, por ejemplo. A dar por normal que una pareja es normal que discuta y no se hable una semana.
Sí, sí.
A dar por normal que el gritar delante de tus hijos o faltarte al respeto es normal. A este tipo de cosas que en todas las cuadrillas es muy fácil oír. Estas normalizaciones son el origen de lo siguiente.
Pues nosotros lo que queremos es llegar un poco al final de tu investigación, Amaya, porque has estado en búsqueda de la desviolencia. Al final has concluido que efectivamente la violencia se cura.
Sí, por parte de las víctimas. Ajá. Es decir, las víctimas llegan a ser víctimas. Esta es la única suerte que tienen, contrariamente a los agresores. Es decir, los agresores tienen que vivir, aunque podrían curarse para el futuro, tienen que vivir con la conciencia de que han agredido. Y esto es complicado.
Es complicado, es una situación muy complicada para los agresores y para quienes han recibido, ¿no?, toda esa sensación y esa situación de violencia a la que parece que no conseguimos ponerle el cascabel. Amaya, que hacemos campañas, labor de educación, siempre estamos incidiendo ahí en eso, ¿no?, en la educación, pero vistos los datos parece
sí,
que...
Pero... Sí. Sí, pero una cosa es difundir haciendo campañas y otra cosa es educar. Son dos cosas absolutamente
claro.
Diferentes.
Sí. Igual nos
y
estamos quedando en la primera parte, ¿no?
Sí, sí, yo creo que sí. Yo creo que estamos quedándonos en la difusión y a veces vamos a los centros educativos y en un día queremos solucionar esto. Y esto no se soluciona en un día. Hay que meterlo como asignatura y además transversal durante muchísimos años. Si no, esto no es imposible de adquirir. Luego ten en cuenta que es un problema que nos llega a lo más fondo de cada ser humano, es decir, al final, al pedir conciencia a los seres humanos en la violencia, te están pidiendo que seas valiente. Y entonces las personas, pues vale, una cosa es decir no es no, pero otra cosa es cuando estoy viendo la agresión directa es meterme. Este es el quid de la cuestión con la violencia, que es muy complicado pedir conciencia a cada persona, ¿no? Pero creo que si no pedimos conciencia a cada persona no se podrá solucionar.
Bueno, pues nosotros queríamos hacernos eco de esta investigación, una investigación que durante 15 años ha llevado adelante Amaya Castaños. Amaya Castaños es psicóloga y es doctora en filosofía y ha publicado Se cura la violencia, la búsqueda de la desviolencia, está en Editorial Beta y es una investigación muy interesante, por eso la queríamos traer aquí a la radio. Muchísimas gracias por contárnoslo, Amaya.
Pues muy bien, a vosotros. La desviolencia sería un poco el camino hacia la buena vida y eso... insisto que si cada uno lo pensamos todos lo elegiríamos.
Pues
¿vale?
Ahí debemos de encaminarnos. Es que ricasco.
Vale, muy bien, a ti,
agur,
a ti, agur.
Agur.